Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos de nuevo retomando en YouTube. Yo sé que estuve desaparecido por un buen tiempo. Les pido disculpas, como siempre, que desaparezca y vuelva a aparecer, pero cada tanto necesito vacaciones y reacomodar un poco mi vida y ya volver con todo y con un nuevo formato. El formato que van a ver a partir de ahora en el canal no es, va a ser el único que va a estar en el canal, pero sí van a ver un nuevo formato que es este, que es el formato de podcast. Voy a tener un invitado que ustedes van a poder dejar en la caja de comentarios justamente quién quieren que sea ese invitado especial. Puede ser un invitado que tenga que ver con la parte económica, política, de trading, de lo que ustedes quieran, que tenga que ver obviamente con toda la parte económica o trading, que es a lo que va este canal, ¿no? Obviamente no voy a traer a un chef a hablar a mi canal, a mi podcast, pero sí toda gente que está relacionada con el trading, traders, economistas, quizás algún que otra persona que esté ligado a la política desde el lado económico, si quieren. Los invito a dejarme en la caja de comentarios, entonces, quiénes ustedes prefieren que vengan a mi programa de podcast. Y en el programa de hoy vamos a estar con un invitado que es el primero que yo elijo y es alguien muy especial para mí porque empezó siendo un amigo, se terminó transformando en una especie de alumno y ahora ya prácticamente está al mismo nivel que yo lo siento así, lo siento como un par, un trader justamente, que es justamente mi par y justamente como par me ayuda en todo lo que es este gran proyecto. Lauti es una... hoy estamos con Lautaro. Lautaro Marchesano es un amigo, primero que nada, y gran trader que se encarga justamente del grupo, junto conmigo, de Alerta Merval. Sí, básicamente, él envía operaciones, envía videos explicativos y demás. Es básicamente un apoyo mío, empezó siendo un apoyo cuando yo justamente estaba tomando un receso, me fui de vacaciones a... Bueno, ya saben los que me siguen en redes, me fui a Punta Cana, volví, estuve 2 meses desaparecido de YouTube, ya se dieron cuenta de todo lo que pasó. Y yo tengo un gran equipo detrás de editores, diseñadores, etcétera, y parte de ese equipo es Lautaro. Así que hoy con ustedes está Lautaro, parte fundamental de Alerta Merval, trader y gran amigo y gran persona sobre todo. Así que vamos a arrancar con el podcast de hoy. Lauti, ¿cómo estás?
Contame. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto para todos los que no me conocen y, bueno, un gusto y nada, muy contento que me des esta oportunidad. Nada,
acá estamos para charlar. Más que merecida. Bueno, vamos tenemos, o sea, esto va a ser, para que la gente lo entienda, es un podcast. O sea, esto va a ser no del todo improvisado porque tenemos ciertos tópicos que queremos tocar, pero va a ser una charla fluida entre amigos, ¿sí? Básicamente para que lo vean de forma distendida y ustedes seleccionan de toda esta gran charla lo que les sirve y lo que no les sirve. Y demás. Recuerden que pueden dejar en la caja de comentarios sobre todo, sobre lo que les interesa de la charla, sobre lo que no, y cualquier cosa a mejorar, y los invitados, recuerden, en la caja de comentarios. Bueno, arrancamos, Lauti. Vamos a arrancar entonces con cómo arrancar en el trading, que es un gran interrogante de los que son principiantes. ¿Cómo arrancaste? Yo me acuerdo, pero obviamente lo vas a tener que contar. O sea, obvio. Si bien vamos a refrescar la historia juntos, porque es una historia que fuimos teniendo juntos, por suerte, o en gran parte. ¿Cómo arrancaste vos en el tema del trading?
Total, lo que siempre digo y que me parece a mí muy importante es que yo siempre valoro la figura de comerciante o de negociante en una persona. Me parece que para trader o para negociar en la vida uno tiene que tener ciertas cualidades. Para mí lo primero que todo, aparte de instruirse y tener conocimiento en la materia que nosotros abarquemos, lo que sea vendedor de casa o sea, en este caso, ser un trader, es juntar el capital. Para mí eso es algo fundamental, aparte, obviamente, del campo que nosotros vamos a estar estudiando, nos vamos a mover, tenemos que tener conocimientos de qué se trata, mínimamente. Así que como primer punto,
sí. No, perdón, que no te quería interrumpir. Un pequeño paréntesis para que la gente entienda. ¿Cuál sería el monto que vos considerás en lo personal, más allá de lo que diga yo o el resto, vos en tu propia experiencia, cuál fue el monto que vos decís, bueno, este es el mínimo, con esto es óptimo arrancar, de plata, dólares,
mirá,
de
eso, dólares. Eso, sí, total. Eso ya sabemos que es muy personal, depende de tu estilo de vida. En mi caso, que soy soltero, no tengo hijos, no pago, mis gastos son muy pocos, lo que me sirvió fueron $10,000.
Perfecto. Listo, eso es en tu caso personal, digamos. Total. Esto es importante recalcarlo porque, de hecho, con eso, digamos, fue con lo que arrancaste vos, ¿no? Si se puede decir, obviamente.
Sí, señor.
Bueno, entonces vos arrancaste con $10,000. Mira, incluso sí. Es el doble con lo que arranqué yo en ese momento, imagínate. Sí. Yo cuando era joven arranqué con $5,000. Pero bueno, como decís, es muy personal, depende de qué operes. O sea, no es lo mismo operar $5,000 o $10,000 en acciones que hacerlo en futuro, que hacerlo en bonos.
Total,
Pero bueno, y en todo lo que conlleva esto de iniciarse en el trading, los tópicos principales son, bueno, primero juntar el capital,
primero
¿no?
juntar el capital, totalmente.
Segundo, elegir broker, digamos.
Elegir
¿En
broker.
¿En dónde voy a perder? En realidad yo creo que también va por el lado de elegir mercado. O sea, ¿qué
también.
mercado? Porque esto es otro interrogante, si operas el mercado local o el mercado norteamericano.
Norteamericano, total. Y también las posibilidades que tiene uno, ¿no?
Sí.
O sea, sí. No porque quizás algunos chicos o personas, chicos, chicas, los que sean, no tienen la oportunidad de abrir una cuenta afuera. Y no tengo la cuenta de banco afuera, no tengo Ameritrade o Interactive Broker o el broker que te guste de afuera. Y eso quizás los detiene a operar. Yo creo que mientras la plata esté en movimiento y nosotros busquemos alternativas de inversión y nos movamos y pongamos ese capital que juntamos como paso número uno para invertir y querer ser un trader, yo creo que todo vale. O sea, no porque operes en el mercado local y estés en pesos, te vas a fundir o sos claro. Un mal inversor, para nada.
Coincido, coincido. Y eso que yo soy bastante reticente al mercado local, obviamente por una cuestión de preferencias, pero tenés razón. Visto desde ese punto de vista, que no se desespere la gente, sí, o sea, no se desesperen justamente por el hecho de que no puedan invertir sí o sí en el mercado norteamericano de entrada. Es decir, como dice el audio, antes que tener la plata guardada en el banco, antes que tenerla tirada en una caja en pesos o solamente tenerla en dólares, que es lo mejor en una moneda dura, pero tenerla ahí sin hacer nada, sin tener movimiento, antes que eso es preferible que inviertan aunque sea en el mercado local. Si ahí es donde arrancamos todo. ¿Vos arrancaste en el mercado local?
Sí, total. Operando Galicia.
Lo mismo yo también, operando Galicia y Petrobras en su momento, opciones de entrada encima. Después uno se va perfeccionando y bueno, va entendiendo que quizás a medida que se van abriendo puertas, pueden invertir en un mercado digamos más vasto, digamos, en un mercado con mucha más liquidez y moneda dura, obviamente, que es el mercado norteamericano, pero mientras tanto el mercado local hay cosas también para hacer que no los ata a estar siempre sí o sí en pesos. Tienen bonos, tienen CDRs. Tienen algunos instrumentos como para poder operar dólar, tienen futuros de dólar, derivados de dólar, o sea que hay cositas en el mercado local. Por más que yo en algunos videos, y hago un poco de mea culpa, siempre dije, no, bueno, está bien, el mercado local, evitarlo. No, sí, está bien, si lo evitan, si tienen la posibilidad de elegir entre los dos. Si no tienen la posibilidad de elegir entre los dos mercados, si elijan el mercado al cual tienen acceso y aprendan a operar ese mercado. Porque yo conozco mucha gente que son traders, que son algunos que me enseñaron a mí, que viven del mercado local y siempre vivieron del mercado local, digamos. Sí. Es una plaza más pequeña, ¿no? No tiene la liquidez que tiene un mercado norteamericano, pero dentro de la plaza pequeña igual se puede hacer dinero, digamos.
Totalmente, sí, obvio.
Vamos, lo que la gente también pedía son estas cosas que surgen en los podcasts, que está muy bueno, que es el tema anécdotas.
Sí.
Podemos hacer un ping-pong de pequeña. O vos contás una anécdota y yo una anécdota, como para que vamos tengamos un poco de menos vergüenza cada uno. ¿Quién arranca? ¿Arrancás con una anécdota? Bueno, ¿alguna anécdota de principiante, digamos?
Vamos con la anécdota.
Puede ser buena o mala, ¿eh? Puede ser que la hayas pegado es de suerte.
Un principiante puede ganar o perder. Un principiante puede ganar más en unas horas que un trader profesional, es verdad. El tema es permanecer a largo plazo y ser constante.
Y algo que te haya pasado que se pueda contar, ¿no? Obviamente que sea algo que vos hayas notado que digas, esto me pasó por principiante, digamos.
Sí, total. Bueno, yo cuando arranqué operaba con X Broker y operaba con un amigo por WhatsApp, ¿no? Nos conectábamos a la mañana, 11 de la mañana, bueno, abre el mercado, muchachos, hermanos, los dos hermanos, ¿no? Amigos míos. Digo, bueno, hoy queremos ganar esto, bueno, tenemos que comprar esto, ¿no? Sobreoperar ya, de principio. Bueno, una semana de vencimiento de opciones de Galicia. Mi amigo pasó de tener 15.000 pesos en la cuenta a 1.000 pesos en la cuenta. Todo esto dos semanas antes del vencimiento, una semana antes del vencimiento. Le digo, escuchá, hacé esto. Amateur total, todo. O sea, yo lo único que sabía era leer y cómo meter una orden, nada más. Comprá este call que te salvás, le digo. Te salvás. Bueno, va, listo, listo, te hago caso, listo, comprado.
La alerta va, millonaria a las, tiraste.
A las horas tenía 9.000 pesos. Me llama, viste, yo ni había visto porque yo no lo compré, entonces me preocupo. Le tiré la pelota a él. Bueno, che, Lauti, 9.000 pesos tengo, 900%, ¿qué hago, qué hago? No, cerrá ya mismo, que mañana no sabemos cuánto puede valer esto. Bueno, cierra, perfecto. Ganancia. Cuestión, en unos días llevamos la cuenta a 42 mil pesos. Operando futuros apalancados, pero a ojo, Rofex, Galicia, opciones, 42.
Estaban en la cresta de la ola, estaban. éxtasis de profit financiero tenía.
No, olvidar, ¿de qué dijimos? No, pará, si hicimos 900% con 1000, ahora sacá la cuenta 42 mil pesos. Bueno, viste, te empezás a deambular.
Yo lo he hecho. La fantasía de multiplicar por la ganancia y cada vez es exponencial y decís, soy millonario en 3 días.
Ya está, es esto, empezás a llamar a todos tus amigos, como si fuera algo fácil. Bueno, día siguiente, tenía esa plata ahí, ¿viste? ¿Y qué quería hacer? Quería ya ponerla en un lugar para que crezca y crezca y crezca y sacaba cuentas y estaba como loco y le digo, bueno, escuchá, poné toda la plata acá, le digo yo, si querés otra vez saltar, otro call de Galicia, le digo, total falta poco y no vale nada, ¿viste? Que a lo pasar los días se va desvalorizando totalmente.
Sí, sí, era bueno. Un call, esto, pequeño paréntesis, el call era out of the money, digamos, era estratosféricamente una base alta, digamos.
Era una, sí, o sea, sí, total.
Digamos, si Galicia valía 100, era una base de, digamos, 120 en adelante.
Olvidate, por ejemplo. Mínimo 120, sí. Bueno, lo mando a comprar uno, empieza a perder, ¿viste? No, ¿qué hago? Cierra la operación. Le digo, metete en futuros. Pone toda la plata en futuros. O sea, el margen que le daba, creo, no sé si habrá metido 6 contratos, pero en ese momento era mucho para la cuenta. Y le queda la cuenta en menos 7 mil pesos.
Le quedó menos, en negativo, debía plata al broker.
Le quedó debiendo plata al broker y después le dijo a la vieja que se lo pague, por favor, se quedó sin un mango.
Mal ahí. Así que el tema de las opciones es súper peligroso. Ahora yo te voy a contar una mía personal de opciones, también muy parecida. Pasó casi lo mismo, pero en Petrobras. Yo era, esto lo suelo contar, creo que lo conté por arriba, pero es muy muy parecida a la anécdota esta que tenés vos. Yo trabajaba en el banco francés y a nosotros en el banco, en un banco, a un bancario, el 4 de noviembre, creo que era 4 de noviembre, o por ahí, le pagan el día del bancario, que es como un sueldo aguinaldo puesto en un día. Sí. Y además los aguinaldos. Entonces esas cosas yo las iba juntando y las iba poniendo en una cuenta y la usaba esa cuenta para operar opciones de frente. No tenía mejor idea que hacer eso, operar calls estratosféricos de frente y hacer más 1000% o fundir, ¿entendés? Claro, mi gran problema era que yo era iniciado, entonces no sabía cómo, o sea, yo no tenía muy en claro cómo funcionaba una opción financiera, no sabía lo que era el time decay, ni siquiera. Más allá de no saber todas las griegas, ni siquiera sabía lo que era el time decay, que era el valor teta. Al no saber eso, ¿qué es lo que pasa? Yo operaba hasta el último día comprado. Y cuando vos tenés un time decay en una opción call, por ejemplo, cuando vos estás comprado en un call de frente, el factor tiempo, vos ya lo sabés muy bien, después de lo que nos pasó, los dos lo sabemos muy bien, el valor tiempo es muy importante. Entonces, vos tenés una curva que mientras más cercano al vencimiento estás, más en contra tenés cada día que pase. Entonces, no es inteligente estar comprado de frente cuando tenés mucho tiempo al vencimiento. Pero cuando tenés poco tiempo al vencimiento, no es para nada inteligente estar comprado de frente.
Total.
Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Yo decía, claro, empecé ganando. Ganaba 100%, después volví a operar de frente, ganaba. Era una época en la que todo subía en la bolsa. Claro, cualquier persona compraba cualquier cosa con los ojos cerrados. Apretaba clic en comprar y al otro día y al otro día tenía más plata y a la otra semana tenía más plata. Claro, llega un momento que la música alcista eterna se acaba. Total. Y cuando se terminó esa música alcista, mi cuenta se fue pum a cero. Y lo peor de todo es que yo estaba en foros y yo comentaba mi posición en foros. Claro, yo era principiante y la gente de ahí después hubo gente que me tomó de los foros y me enseñó. Mentores que por suerte tuve, le mando un abrazo enorme a Nacho, por ejemplo, un gran amigo y mentor que me sacó justamente de ese estado de ingenuidad que yo tenía básicamente de ignorancia, de regalar la plata por no estudiar de forma correcta lo que uno está operando. Y bueno, prácticamente lo que pasó es que yo venía operando Petrobras, y llegó un punto que Petrobras dejó de ser alcista y yo agarré los calls que tenía comprado con toda la ganancia de todo, o sea, yo venía bárbaro y hice all-in de nuevo y prácticamente al día de vencimiento valía cero. Lo que tiene bueno es que no, no me quedé debiéndole plata al broker porque, a diferencia, una opción financiera comprada, a diferencia de un futuro, la diferencia es esa, justamente, que vos cuando, lo máximo que podés perder en una opción comprada es lo que ponés en esa base. O sea, si vos pones un total de 10 mil pesos en calls comprado de frente, lo máximo que vas a perder son 10 mil pesos. Pero en un futuro, si yo quizás operaba futuros, podía haber quedado como le pasó a tu amigo debiéndole plata al broker, obviamente, que es peor todavía. Es lo peor que quedarte en cero, es quedarte en negativo. A ver, otra anécdota. Bien, tengo otra anécdota que es la que a la mayoría de gente, porque la gente, claro, dice, vamos a contar anécdotas, no voy a contar anécdotas en las que gané plata, porque a la gente no le gusta eso. A la gente cuando estamos nosotros acá en YouTube no les gusta, o por lo menos no está bien visto que muestres que siempre ganas. Está bien, es verdad, porque se gana y se pierde en esto. Así que yo voy a contar por mi parte todas anécdotas perdedoras. Si bien he ganado plata con suerte, he ganado más plata sin suerte y habiendo estudiado, he perdido plata por ignorancia. Más que por mala suerte, por así decirlo.
Total.
Entonces, ¿qué pasa? Yo operaba futuros también cuando tenía 19 años. Operaba futuros del mercado norteamericano, Nasdaq. O sea, el S&P 500. Perdón, el S&P 500, no el Nasdaq. Y cuando operaba el S&P 500 y recién arrancaba, claro, yo tenía un sistema, pero no lo tenía muy pulido. Entonces, empecé a ganar en futuros, empecé a ganar. Y cometí el error de sobreoperar futuros, porque cuando uno sobreopera futuros es tan fácil el Ninja Trader, sobre todo como lo ven en internet, o como cuando yo lo muestro, que haces clic, abrís la posición, ganás, cerrás y podés abrir 40 millones de posiciones en el día. Bueno, tenés que tener ojo de que, bueno, pagás comisiones cada vez que operás, pero es tan fácil, está tan al alcance de la mano de operar en el Chart Trader, en la plataforma, que uno se ceba, a vos te habrá pasado, todo nos ha pasado, que uno se ceba y cuando empieza con una racha media perdedora, dice, bueno, la revierto en el día. Y empieza a operar y operar y operar y operar. Total. Terminé metiendo como, no te quiero mentir, sin exagerar, 20 operaciones en el día, 25 operaciones de futuros en el día, con un total de pérdida de 10 mil dólares.
No.
En un solo día operando futuros. Yo ese día no sé cómo hice para dormir. Creo que tenía mejor salud mental que ahora, ¿eh? Porque no sé cómo hice para dormir, porque literalmente tenía la moral devastada. El otro día no quería ni operar. Imagínate, no quería ni abrir la cuenta de Ninja Trader. Digo, acabo de perder 10 mil dólares por ignorante, por primate financiero, primate. Básicamente. Así que es muy complicado. O sea, el tema de derivados, que lo que queremos hacer con este tipo de anécdotas es, los derivados financieros, se puede ganar muchísima plata, muchísima plata. Hay demasiado dinero en derivados financieros y se puede hacer demasiado y muy rápido. Pero así se puede perder y por eso hay que ser ecuánime y operar las cosas de forma correcta, por más que tengan un apalancamiento excesivo que es muy tentador, como futuros, opciones y eso, que pones 1.000 pesos y podés sacar 10.000. Sí, todo muy lindo, pero podés quedar en negativo, podés perderlo todo en un segundo también si haces las cosas mal. Entonces hay que tener mucho cuidadito. Esas son las cosas que un principiante tiene que saber. No, si bien no tentarse en... Porque cuando uno es principiante, amateur o recién iniciado, se tienta mucho al ver porcentaje de ganancia alto. Entra en la fantasía y rápido. Entra en la fantasía de... 800, porque yo me acerqué a la bolsa así, es con lo que uno le llama la atención cuando no conoce nada de esto. No es que yo fui ajeno a todo esto, yo estuve ahí, por eso lo digo. Yo me acerqué a la bolsa porque vi que Tenaris, una opción financiera, podía subir de un día para el otro 800%. Y yo decía, ¿qué? Esto no me lo enseñaron en ningún lado. ¿Cómo que algo puede valer 800% más de un día para el otro? Sí, pero hay un trasfondo atrás de eso. Es una opción financiera, tiene apalancamiento, tiene riesgos, ahí tiene todo un porqué. Sí, el porcentaje es real, se puede hacer, pero tiene un porqué. Entonces, bueno, lo que yo creo que es importante transmitir en toda esta charla, que van a haber un montón de cosas, es que cuando uno recién arranca, hay que ir no por la ganancia, sino por el aprendizaje rápido. No por la ganancia rápido, por el aprendizaje rápido. Mientras más rápido aprendes de verdad cómo funcionan las cosas, más rápido te puedes poner a hacer plata sabiendo lo que haces, en vez de tirar tiros al aire o tentar a la suerte, digamos.
Obvio.
A ver, ahora contanos vos, ahora nos va a contar Lauti la cuarta anécdota. Espero que ya tengan anécdotas con esto. Vamos con la segunda de Lauti.
Ya contamos tres pérdidas. Esta fue ocasión, situación. Mi amigo, garpa.
Perdón, ¿es ganancia lo que vas a contar?
No es nada, es...
Ah, situación. Ok, dale, te dejo hablar.
Una ilusión. Bueno, situación. Mi amigo, la cuenta negativo, va la vieja, le paga. Muy bien. Pone plata él al mes siguiente, vuelve a las canchas, ¿no? Yo todavía cero, seguía operando mal. Bueno, listo, emociones, vuelve mi compañero. Viene. Y operábamos 2 semanas, 1 semana antes del vencimiento de opciones. Siempre buscando el salto, que nunca llega, el salto. Te liquidan. Bueno, cuestión. Le digo, vamos a arrancar bien, ¿no? Tenés 5.000 pesitos en la cuenta, de frente, a una opción bien
alejada. Frente manteca.
Sí. Dice, sí, 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 olvídate que quiero volver a los 40, no sé qué, ¿viste? Le digo, bueno, escuchá, comprá esta. No sé, como decías vos, Galicia 100 pesos, la 160.
Y para poner en contexto, total, era volver a pasar de 5.000 pesos a 40.000 sin escalas, digamos.
Olvídate, que buscábamos el gran salto, ¿viste? Todo rápido. Me dice a mi amigo, listo, comprada. Este era un lunes, el viernes vencían. Miércoles, la opción menos 80% del total, ¿viste? Le habrán quedado 400 mangos. Me llama, le digo, no, hace una cosa, vendé. Pues te vas a quedar chinguito otra vez. Listo, listo, vendo, ¿viste?
Perdón que te interrumpa. Hago pequeño paréntesis para que la gente entre en contexto. Cuando una opción financiera pierde un 50%, para volver a recuperar la plata, no tiene que subir un 50% de nuevo. Tiene que estar desde el punto de partida de menos 50 a subir un 100 para que vos estés empatado. Así que imagínense la situación que estaba en menos 80%. Te sigo dejando hablar.
Menos 80% del lunes. Ahora, a vos te vence el viernes y pasan 2 días y te corrió el 40% de los días. Bien, bueno, menos 80, le digo, otra vez no podés perder todo el capital. Yo no había comprado, ¿no? Yo le pasé otra vez la pelota a él, vos querés ganar rápido, hace esto. Bueno, la vende, menos 80. A la tarde me empiezan a llegar mensajes tipo 2, 3 de la tarde. Che, está volando Galicia, estaba en unos grupos de Telegram. Está volando, vuela, ¿qué pasó? Abro, le digo a mi amigo, che, me están diciendo que está subiendo el papel, y nosotros, vos vendiste. Entra el broker, 5.000% arriba la opción. Mi amigo y yo, se nos escapó el pájaro, por horas.
No.
Por horas. Y no. Ahí...
Era, o sea, no estaban tan errados, fue una cuestión. Claro. Y ahí entra, es jodido, porque la bolsa tiene tantas capas, y una de las partes de las capas que es muy influyente es el tiempo, en todo. Oh. El valor tiempo, pero también el timing. El valor tiempo en las opciones y en los futuros, etcétera. En los derivados financieros. Pero también el timing. Es difícil, porque aparte el timing es como una habilidad casi adquirida. Es algo que se obtiene con práctica. Vos ya lo viviste. Entonces va arraigado mucho a lo que es la paciencia también.
Obvio.
Pero bueno, mirá vos qué loco que. O sea, a veces es como que uno no sabe muy bien qué es peor, si perder o dejar de ganar. Es como que el costo de oportunidad o la pérdida realizada. Totalmente, es una cosa muy, muy compleja, la verdad. Es psicológicamente, yo voy a contar algo. Este año voy a arrancar justamente a abrirme por otros campos y me interesa mucho el área de la psicología. Y tiene mucho que ver la psicología humana acá. Porque claro, nosotros operamos sistemas, intentamos tener sistemas automatizados o intentamos tener un sistema que nosotros lo operemos de forma mecánica, casi automática, como si fuésemos un robot nosotros mismos, pero nunca vamos a llegar a ser una máquina. Tenemos emociones, sentimos miedo, euforia, ansiedad, ánimo, desánimo, ganas, desgano. Hay días que tenés ganas de operar un montón, hay días que no tenés ganas de operar, hay días que querés que aparezca algo ya y hay días que estás más calmo. Es muy complejo la psiquis humana aplicada en algo tan mecánico como debería ser un sistema aplicado al mercado bursátil, ¿no?
Total.
Por eso me parece súper interesante la psicología y cómo la psicología misma te puede poner en el ámbito, o sea, del lado del ganador o del lado del perdedor, solamente por si fuiste más paciente, si tuviste miedo, si no tuviste, si supiste esperar, si no supiste esperar, si tuviste ganas de operar, si no tuviste ganas de operar. Es algo a lo que hay que darle mucha bola, por más que todos antes, los que estamos en... Primero arrancamos por esto que son ciencias duras, más exactas, todo lo que es matemática, estadística y demás. No, decimos, no, la psicología, todo chamullo, ¿entendés? Tipo, nada, eso es filosofía, leer a Freud, nada, todo chamullo, todo chamullo. No, no es todo chamullo, porque somos personas con conciencia y con comportamiento humano y no de máquina. Y eso, y combinar las dos cosas y crear un trader que sea humano, pero también máquina al mismo tiempo, y tenga la mejor de las dos partes, o sea, tenga lo mejor de la parte humana y lo mejor de la parte automatizada, creo que sería como el trader perfecto. Ni algo que sea totalmente automatizado, porque algo que es totalmente automatizado carece, en mi opinión, lo dejo abierto a la caja de comentarios para discutir si quieren, algo que es totalmente automatizado carece de, digamos, de oportunidad de juicio para evaluar situaciones, para tomar decisiones en base a lo que va ocurriendo en el momento, por ejemplo.
Total. Sí.
Algo que es automatizado no puede contemplar quizás escenarios que no estaban previstos.
Como por ejemplo...
¿Qué es lo que pasa con los bots?
Obvio.
Que por ejemplo...
El bot tampoco sabe, cuando vos hablabas de todo esto, yo iba a decir que no es lo mismo el mismo trader operando con $10,000 que el mismo trader operando con $1,000. O sea, la psicología ya entra en juego desde cuánta plata vos ponés y exponés en el mercado. Si expongo todo lo que tengo, obviamente voy a estar hasta las patas de que nada vaya en contra y quizás tome decisiones apresuradas. Entonces, ya desde un inicio, yo creo que desde un trasfondo, todo tiene que ver con todo.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Además de eso, el hecho de que la psicología juega, como vos decís, ¿cuánta plata tenés vos? ¿Cuánta estás poniendo en riesgo? Y, por ejemplo, no es lo mismo si tenés $10,000 en total y estás operando los $10,000 en derivados, o si estás siendo un poco más profesional y tenés la cabeza un poco más fría y mejor predispuesta que si tenés $10,000 y operás 2.000 en derivados y los otros 8.000 en renta fija, renta variable, estás como más ordenado, entendés mejor los riesgos, no estás haciendo all-in y apostando todo con una esperanza desmedida a la ganancia rápida, ¿no?
Total.
De la noche a la mañana.
Obvio.
Así que bueno, vamos con la parte de errores comunes a la hora de tradear, por ejemplo. Con este podcast lo que intentamos es transmitir nuestra experiencia desde el lado de los errores más que de los aciertos, porque de los aciertos se puede aprender un poco, pero de lo que más aprendes es de los errores.
Total.
Del darse contra la pared y retroceder y volver al obstáculo y pasarlo con un crecimiento, con más experiencia y con todo, digamos, aprendido de forma correcta. Entonces, ¿qué errores comunes hay a la hora de operar? La gente, por ejemplo, me mandó que se apresura para cerrar una operación. Esto tiene que ver con lo que hablamos de la parte de psicología. Uno tiene un sistema automatizado y tiende a sentir cuando está ganando o cuando está perdiendo ansiedad.
Obvio.
Entonces lo que a vos te pasa también en el grupo, lo que pasa mucho en el grupo de Telegram, en Alerta Merval, que también nosotros intentamos guiar a la gente, de hecho creo que lo hacemos muy bien, lo haces muy bien y lo hago muy bien en el sentido de transmitir la calma de si estás ganando, no quieras cerrar porque estás ganando. Y si estás perdiendo, no quieras cerrar porque estás perdiendo. O sea, respetá el plan ahí sí de forma automatizada. Ahí es donde te conviene ser un robot, digamos. Ahí te conviene dejar de ser humano.
Totalmente. Ahí entra en juego también, yo creo que como operador uno y no como un robot, es que depende de la exposición que tengas en el mercado. Quizás tu take profit está a 5 puntos de ser alcanzado y yo te diría que cierres.
O sea, exactamente. Muy bien. Ahí está, porque probabilísticamente ya cuando tenés un tramo de ganancia, digamos que tu ganancia era un 100%, vos estás en el 80% de ganancia, digamos, que es lo que se suele transmitir, es lo que intentamos enseñar, justamente cuando estás en un 80%, tenés más, ya en ese punto tenés más probabilidades de que a medida que pasa el tiempo se te revierta la operación,
obviamente,
a que consigas ese 20%, ese cachito más, para llegar justo al 100% de ganancia.
Obvio.
Lo que hay que tener en claro, obviamente, es que no siempre es bueno cerrar antes. Sí, así como lo dice Lauti, cuando estás en un 80%, y ahí ya en ese punto es mejor, es ser inteligente, y ahí sí es la parte humana y de entender justamente la estadística sobre las estadísticas propias, ¿no? Sobre la base de datos propia de nuestro sistema propio, cada uno tendrá el suyo. También es lo que hay que estudiar con el backtesting y demás, por eso es muy importante todo eso. Pero en la parte del 80%, por ejemplo, cerrar. Pero no es bueno cuando uno está 20% de ganancia, del 100, siempre partiendo de que el total es un 100, ¿no? Si uno está al 20, 30%, ya cerrar porque dice, bueno, plata en mano. Porque hay una frase que veo mucho en los foros, en Twitter, es que, bueno, plata en mano, culo en tierra, dicen, ¿no? Está bien. Más vale pájaro en la mano que no sé cuántos volando, que 100 volando. Claro, el punto es que uno, de tanto hacer eso, de tanto cerrar al 20% de ganancia, al 30% de ganancia, termina afectando toda la estadística personal. Porque si uno cierra siempre al 20, al 30, claro, cuando tengas una pérdida donde la pérdida es mayor a las ganancias que tuviste, el ratio de riesgo-beneficio, de cómo vos afectás el ratio de riesgo-beneficio a largo plazo de lo que vas operando cuando cerrás a ganancia. Obvio. Entonces es muy complejo. Sí es, hay que ser inteligente, y como vos decís, si ya estás en un punto donde la ganancia solamente te falta un cachito para hacer el total, te conviene ya agarrar el tramo, digamos. Obvio, pero cuando obvio. Es un 20, 30%, tenés que dejarla correr. Tenés que dejar correr, según tu sistema, las ganancias. Y bueno, justamente las pérdidas sí hay que cortarlas rápido cuando tienen que ver, cuando se ajustan a tu sistema. Porque tampoco puede ser que lo que pasa mucho es la ansiedad de meto la operación y a los 5 minutos se pone ligeramente en contra. No digo que se te va un 50% abajo de un momento al otro, bueno, ahí le erraste feo, ¿no? Obvio. Pero de un momento al otro se te mueve ligeramente en contra y ya la gente quiere cerrar. Porque también hay una primicia que dice, no, las pérdidas hay que cortarlas rápido. Sí, las pérdidas hay que cortarlas rápido, pero son verdades que no son tan absolutas, porque las pérdidas hay que cortarlas rápido cuando las pérdidas se ajustan a tu sistema de trading, a tu plan. Digamos, si estás si salta tu stop loss porque estaba ahí predeterminado, pero si vas cerca al stop loss y nunca llega a saltar porque tu sistema era así, tenés que, por más que se acerque mucho al stop loss, mantener el stop loss fijo y dejar que el mercado actúe.
Totalmente.
Tiene todo un trasfondo psicológico donde hay que dominar mucho la psicología. Yo por eso me voy a meter a estudiar tanto la psicología humana para poder complementarlo con esto también y todo lo que tiene que ver con el ámbito de neurociencia, justamente para poder dominar las emociones sin dejar de ser justamente el trader humano que opera detrás de, bueno, los sistemas y demás, ¿no?
Obvio.
Entonces, bueno, para los principiantes, no se crean que todos los dichos son tal cual. O sea, hay grises en esto. Si bien son ciencias exactas, es matemática y estadística lo que predomina acá. Y bueno, economía y demás, macroeconomía, etcétera, ya saben a lo que me refiero. Lo que hay que tener muy en cuenta es que hay una parte gris donde no es que las pérdidas hay que cortarlas rápido, sí, si se ajustan a tu plan. Las ganancias hay que tomarlas, sí, cuando te es inteligente tomarlas.
Total.
Ahí hay que conservar la parte humana ajustado a tu sistema automático, digamos.
Esto te iba a decir, déjame agregar algo. Sí. Lo de las pérdidas, cortarlas rápido. Acá en el grupo, en Alerta Verbal, estamos haciendo mucho de que, por ejemplo, posiciones a días. Tenemos 10 activos para entrar. Tenemos 8 que hace 3 semanas están en una ligera pérdida o muy poca ganancia y no están reaccionando como queremos. O, por ejemplo, están en pérdida. Y yo creo que es inteligente cortar esa pérdida, no rápido, cortar esa pérdida porque también tenés el paso del tiempo que a vos no te permite ese capital que pusiste como unidad de trading, utilizarla de buena manera. Entonces, si está dormida, digamos, el activo ahí está dormido y no está dando lo que vos necesitas, sí ponerlo a trabajar en otro lugar que dé mejor resultado. O sea, que tenga otra explosividad, que tenga mejor direccionalidad. Ahí sí, cortá la pérdida rápido, porque tenés guita parada, 4 semanas, un mes, y tenés oportunidades del otro lado. Ahora, si esto viene bien y vos querés cortar porque te apalancaste mucho o por X razón que no se ajusta al plan, ahí sí creo que está errada la visión.
Totalmente de acuerdo. Es el, digamos, entonces, para ponerle un título a lo que Lauti está diciendo, que es sumamente correcto, es, digamos, la pérdida se puede cortar rápido cuando esa pérdida que está ligeramente en pérdida o esa posición que no se está desarrollando como nosotros queremos representa un costo de oportunidad donde nosotros no solo estamos perdiendo o no ganando rápido en esa posición, sino también nos estamos perdiendo de ganar en otras. Entonces, ahí es donde sí es inteligente. Ven que es como un gris, o sea, uno tiene que evaluar las cosas y todas esas cosas que se evalúan, siendo humano, yo creo que se evalúan mejor que de forma automatizada, porque cuando uno lo hace de forma automatizada en un bot o en un sistema automático, tiene que todas estas cosas de entrada setearlas. ¿Entienden? Tienen que transmitir el pensamiento humano a un sistema automático. Y es muy, muy, muy difícil. No digo que es imposible. Hay gente muy capaz, programadores. Hay sistemas muy complejos, obviamente los que tienen un gran equipo atrás, que son justamente los fondos, que tienen equipos digamos, de gente muy inteligente en distintas áreas, muy capacitada. Pero siempre es eso. La premisa es transmitir todas estas variables que una persona puede pensar justamente en este sistema que tenemos nosotros adentro en el cerebro, transmitirlo a un sistema automático. Y hay veces que hay cosas que de entrada las tenés que ir reajustando porque hay escenarios que no llegás a contemplar todos los escenarios posibles en la vida, ¿no?
Totalmente, no, obvio.
Entonces, bueno, justamente es esto que va pasando, ¿no?, con el mercado, que si bien no tiene que ver con los tópicos que vamos a tocar ahora, que es más como el inicio en el trading, pero también está toda esta primicia de que, claro, el 70% del mercado se estima que son sistemas automáticos de arbitraje, bots, los sistemas de los fondos, pero dentro de ese 70% hay personas detrás programándolos y retocándolos día a día. Entonces es como que sí, el sistema es automático por la rapidez, pero siempre termina siendo la idea humana o el razonamiento lógico humana aplicado a ese sistema.
Total.
El próximo error que la gente me comentó es que se desesperan cuando va contra el target. Digamos, cuando estás cerca del target se desespera la gente. Eso es lo que nos mandaron a Instagram. Ah, también, pequeño paréntesis, nos pueden mandar a Instagram en la caja de comentarios justamente todas estas cosas que quieren que aparezcan en los podcasts. Me pueden mandar preguntas, gente que quieren que aparezca y demás. Todas estas cosas las vamos recolectando para armar esto. En este caso, Lauti, es la gente se desespera cuando la posición va al target. En tu experiencia, el grupo, el Telegram de alerta verbal, ¿qué? O en tu experiencia, ¿cómo sucede eso?
Mirá, lo que siempre digo, que para mí, si uno se apresura a cerrar la posición, sea en el momento que sea, para mí hay un apalancamiento por demás por parte del operador. Si no, no veo sentido. Ahora, como decías vos, si está al 80%, 90%, 75%, bueno, es entendible que la persona quiera cerrar. Ahora, si falta mucho para el target, a mí no me parece. Esto es, está cerca del target. No veo mal cerrar la posición. O sea, es un error garrafal o no vas a durar en el tiempo. No me parece.
Pero cuando está, tocamos un poquito, no queremos ser repetitivos, ¿no? Pero tocamos un poquito el tema anterior, cuando está cerca del target.
Total.
No cuando está en ganancia, cuando está cerca del target, digamos.
Cuando está cerca del target está perfecto. También quizás disminuye el momentum, baja el volumen, tenés indicadores que te dicen que la posición no va a seguir, me parece perfecto cerrar. ¿Para qué vas a esperar un contratendencial que te saque bastante ganancia? En ese caso me parece perfecto.
Todas esas cosas que está diciendo Lauti, ponerlas en un sistema automático, son las cosas que en el mercado van pasando que no sabes cómo contemplar, porque no sabes cómo va a reaccionar el mercado cada día. Cada día la cancha es como un partido distinto.
Total.
Entonces todas esas cosas se contemplan. Capaz que un día estás cerca del target y lo pasa, el otro día estás cerca del target y cae. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento en el mercado. Esa es la gracia de esto. Por eso nadie tiene la bola exacta de cristal.
Obvio. Es que esto es un negocio de toma de decisiones, me parece. Y las decisiones más acertadas son las que te van a impulsar a ganar cada vez más, a ser cada vez más certero.
Si sos recién iniciado en el trading y te interesa justamente capacitarte tanto en análisis técnico y en opciones financieras, te recomiendo pasar a través de mi portal www.agustinmarchetti.com, crearte un usuario y ver que tenemos distintos cursos y capacitaciones que te pueden llegar a servir, tanto en análisis técnico avanzado y opciones financieras, como estaba diciendo. También tenemos un grupo de asesoría mensual, de todos los días. Básicamente lo que hacemos es, en alerta verbal, enseñarte y capacitarte todos los días de forma continua para que puedas operar el mercado, también otorgando entradas y salidas en el mercado, ¿no? Ideas de inversión, de compra y venta sobre activos, pero también, como veíamos en el podcast, esto que es una capacitación continua del día a día, que es lo que representa alerta verbal, ¿sí? Que tiene obviamente un costo mensual, como si fuese un curso, pero uno puede decidir cuándo entrar, cuándo salir, eso es a libre albedrío. Así que te esperamos tanto en el grupo de Telegram de alerta verbal como, si querés, en la página www.agustinmarchetti.com, y ahí puedes acceder a ver todo, las capacitaciones, los grupos de Telegram, etc. Te mando un abrazo, gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau. Bien, vamos con la siguiente primicia, ¿no? Que nos mandan, o duda, consulta que nos mandaron por Instagram, que dice: no cumplir el plan sabiendo que si sigo mis reglas soy rentable. En demo soy crack, en real me caigo a pedazos. Esto de que uno cuando tiene plata de mentira es Warren Buffett y se hizo millonario en 3 días. Pero, ¿qué pasa cuando esa misma plata que era de mentira es real? Funde. Eso es una cosa, fenómeno, digamos, de estudio.
Pasa lo que nos contaba nuestro compañero en la anterior pregunta. Ahora, vos operás en demo y te llega el objetivo y quizás te relajás, te vas a tomar algo y lo dejás hasta el otro día porque decís, no, esto sigue. Y entonces te levantás al día siguiente y siguió. Bien, y en real ahí juega lo psicológico porque es tu plata, es la plata de verdad. Y vos llegó al objetivo y hasta cerrás antes. Entonces, es fácil cuando la cuenta, no, la plata no es nuestra, tomar decisiones así porque sí, si no nos afecta. Ahí está el tema. La plata que nosotros perdemos o ganamos es plata que vamos a ganar o plata que vamos a perder. Entonces te afecta, porque es tu cuenta la que baja.
Claro, totalmente de acuerdo. Y aparte, en esto que mientras me estás hablando y pienso, es no es lo mismo cuando es plata de un tercero que cuando es plata de uno mismo. Y no solo cuando es plata de uno mismo, sino si esa plata de uno mismo es plata que a uno le sobra o plata que uno pidió prestada, por ejemplo. Hay gente que comete la locura que no es recomendable. Consejo, no es recomendable pedir plata prestada, endeudarse si uno no sabe lo que está haciendo. No digo que tomar deuda es malo, porque cuando uno estudia, y vos lo sabes muy bien, todo este tema económico, tomar deuda no es una mala palabra, ¿sí? Tomar deuda, endeudarse con un fin no es algo malo, pero hay que ser inteligente. Cuando uno se endeuda para meterse en un mercado a especular, se ata a tener que cumplir con esa deuda. Y si uno no es una persona experimentada operando y es rentable realmente, tiene grandes posibilidades de fracasar. Y uno en el interior lo sabe eso y por eso se pone nervioso, generalmente, entre muchas cosas. Es todas estas cosas que influyen en la psicología. Porque si uno toma plata prestada, no es lo mismo que la plata que a vos te sobra el aguinaldo. Yo ponía plata de los aguinaldos que si perdía, bueno, perdía el aguinaldo. Pero obvio, no me quedaba con una deuda de por vida. Hay gente que toma deuda y queda endeudada. Y he visto muchos casos de gente que se arruina la vida, lastimosamente, financieramente hablando, porque uno, la calidad de vida influye. La calidad de vida que uno tiene influye en cómo maneja sus finanzas.
Obvio.
Entonces, he visto gente que se endeudaba para operar en el mercado y encima perdía en el mercado, quedaba con la deuda. Y era una locura. Y todo eso influye justamente en eso, en que en demo sos un crack y pensás que en demo, porque claro, porque no te afecta la psicología. Ahí obvio está el factor importante. Cuando uno tiene plata de mentira, si pierde esa plata de mentira, no va a tener que comer arroz el resto de mes. Pero si vos pedís un préstamo, queriendo vivir de la bolsa, sin saber, y quedás con el préstamo colgado, sin plata en la cuenta, vas a tener que comer arroz todo el mes.
Sí,
suerte. Entonces ese es el punto.
Sí, sí, total. Es que yo no sé por qué al momento de perder o de poner plata, porque si esa plata, no sé, tengo 10 mil pesos y lo quiero poner de frente en X, en un call, por ejemplo, como hacíamos nosotros. Ahora, yo lo que voy y pienso siempre, son 10 mil pesos, la cantidad que sea, yo creo que el que no está preparado para manejar un peso, un dólar, menos va a estar preparado para manejar un millón.
Sí.
O sea, la plata también llega en momentos donde uno mentalmente está preparado para manejarla, invertirla. No llega porque sí.
El famoso dicho que yo creo que lo compartí con vos, el que cuida el peso cuida el millón, es buenísimo. Me lo dijeron una vez, me lo dijo, no lo inventé yo, eso debe ser más viejo que la escarapela, pero alguien lo dijo y me encantó, creo que no sé si fue un amigo mío, que el que cuida el peso cuida el millón. Y es verdad, tal cual, si vos manejas de forma profesional 5 mil dólares, 1000 dólares, vas a manejar de forma profesional, 100 mil dólares. Si no,
obvio. Es que primero tenés que estar preparado para manejar montos chicos. Y después mismo vas a estar preparado para manejar montos más grandes. No por capacidad, sino porque si no cuidaste esos 1000, esos 5000, ¿por qué irías a cuidar 1000000?
Claro. Donde tenés más para despilfarrar todavía. Todavía. Es que agarrás y metés 100 mil dólares en un call en vez de 1000 dólares.
Total. Es que ese es un tema que después quiero hablar, a ver qué pensás vos si sale otro debate para el video. Que no tiene nada que
ver. Podemos hacer otro podcast, está saliendo obvio. Bueno, así que, pero a ver, decime, ¿qué otro tema?
Obvio, nos vamos un poco. Pero no es lo mismo ser un buen trader y ganar plata o ser un buen vendedor de casas y que te llegue mucha plata, no es lo mismo eso a manejarte bien financieramente. No quiere decir que porque soy un buen trader, mis finanzas son perfectas. Yo puedo ganar...
Personalmente hablando, digamos.
Total.
O sea, vos decís que podés ganar, por ejemplo, miles de dólares al mes, pero despilfarrarlos, digamos.
Obvio.
Y al final, y estar atado a tu rentabilidad, digamos.
Obvio.
El día que no tengas esa rentabilidad, fundís.
Total. El día que no tengas esa rentabilidad, fundís. Cuando te quedas sin laburo, fundís. Cuando dejas de vender casa, fundís. Se va mal tu negocio, fundís. Yo creo que a lo que hay que llegar, más allá de ser buen trader o buen vendedor de casas, lo que sea en el rubro que uno se quiera especializar, pero financieramente hablando, si vos no podés mantener ese estilo de vida por durante, no sé, todo el resto de tu vida, si querés, ¿de qué te sirve ganar tanto? Si se acaba hoy, mañana. O sea, no generas esa libertad. Entonces, vivir del trading o vivir de lo que sea, creo que también tiene que ver mucho con el estilo de vida que uno se dé y cómo maneja sus ahorros, su plata.
Sí, totalmente. Tengo amigos que tienen un buen trabajo, digamos, en relación de dependencia, que no tiene nada de malo, porque también el mundo funciona así. Tienen
Obvio.
un buen trabajo en relación de finan perdón, tienen un buen trabajo en relación de dependencia, ganan un buen ingreso fijo por mes, pero lo despilfarran todo y no avanzan,
Total.
no ahorran, no nada, porque la finanza. Y no es que tengan un mal trabajo, no es que los echen o no les paguen. Ellos manejan mal lo que reciben cada mes. Es una locura. Es lo mismo que lo que uno puede sacar del tren, manejarlo mal, como vos decís.
Total.
Entonces, es muy importante, tan importante, que se tome conciencia a nivel país de enseñarle a la gente finanzas personales, pero no por enseñarle finanzas personales a la gente porque todo el mundo quiere ser trader. Tampoco el mundo funcionaría si todo el mundo fuera trader o operador de bolsa.
Es que
No
ese es
funciona.
un trabajo más y vos podés generar ingresos de acá o lo que sea, pero para mí lo que vale y es algo clave, porque todos se fijan, no, tengo que generar, 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 está bien, pero si vos lo que traes, si lo que llenás la bolsa se te pincha por un lado, o sea, no sirve de nada.
Está siempre en algo que no avanza, digamos, no puedes
Total.
ahorrar nunca. Como ves, si se te pincha ese, es como una bolsa llena de arena que la tenés pinchada, le tirás arena, pero se te va por el
Obvio,
agujero, digamos. Entonces,
total.
no avanzás nunca. Es muy, muy importante. Esto lo tiene que tener. Excelente, excelente tópico, Lauti, el que tocaste. La gente que recién arranca tiene que tener en claro que por más que se dediquen a la bolsa o no, tengan el trabajo que tengan o el emprendimiento que tengan, aprendan a manejarse como si ustedes fueran una misma empresa en sus finanzas personales. Su
Obvio.
casa, el manejar los gastos de su casa, el manejar sus gastos personales. Tienen que ser como una empresa con un flujo de dinero que tiene que estar en positivo, ¿sí? Tienen que tener balances positivos, por
Ahí
así
está.
decirlo. No solo por lo que ganan, sino por lo que gastan, ¿sí? El cash flow, digamos,
Totalmente,
pero personal.
totalmente.
Es muy importante. Yo sueño, la verdad, que con el día que en la escuela se enseñe esto, porque a mí no me lo enseñaron, a vos tampoco. En Argentina, por lo menos, finanzas personales, si vos, uno, no, se, uno no, no, es, no toma la iniciativa de querer estudiarlo uno, no te lo van a enseñar y es muy importante porque hay gente que capaz no entiende ni siquiera qué es una finanza personal y es justamente cómo vas a vivir el resto de tu vida bajo el sistema capitalista. Es lo que te
Total.
define entre si vas a tener una calidad de vida como crees o vas a estar siempre persiguiendo una zanahoria, no llegando a fin de mes. Es muy importante, tiene que ver con la vida de una persona, ¿sí? Las
Obvio,
finanzas. Más en
total.
el sistema capitalista que vivimos. Si ustedes me dicen que, bueno, que estamos en un sistema global, comunista, utópico, digamos, bueno, está bien, no tienen ni que pensar, porque es
Obvio.
todo de arriba, digamos, todo igualitario, pero no es así. Acá
Sin duda.
juega mucho, crean o no, en la meritocracia, lo que sea, y cada uno tiene distintos niveles de ingreso, y en base a eso uno se tiene que administrar, digamos, ¿no? Para
Total.
toda la vida, esto es muy importante.
Es que si alguien gana 100 y gasta 110, y hay otra persona que gana 30 y guarda 15 y gasta esos 15 que le sobran restantes, el que gana 30 siempre va a ser más rico que el que gana 100, el que gana 1 millón y los gasta y los gasta. O está bien, ¿de cuántos conocemos? Y de acá los chicos me están escuchando, chicas, chicas, conocen una persona que tiene muy buenos ingresos, quizás se viste de 10, tiene el mejor departamento, el mejor auto, las zapatillas últimas, vacaciones, pero la cuenta de banco está en cero. Entonces, a largo plazo, ¿quién va a ser más rico? Está bien,
Claro.
te privás de algunas cosas al principio, pero es la forma en la que uno va a generar la libertad económica y vivir del trading, vivir de lo que sea. Porque de lo que vivís es de lo que generaste vos, guardaste, y esa plata está dando rentabilidad. Si
Sí.
naciste con una familia hiper rica, seguramente lo tengas más rápido, o en la plata está. Pero lo difícil es juntar el capital, no tentarse con las publicidades de internet o lo que sea, de que te lanzan por la
El
cabeza el teléfono.
aparentar, el aparentar, por ejemplo.
Total.
Yo, por ejemplo, pequeño paréntesis, yo, por ejemplo, no tuve auto hasta los 22 años y tradeo desde los 18 y he ganado plata antes de los 22 años. Pero si yo quería, por ejemplo, tener un auto rápido y aparentarlo rápido a mis 18, por ejemplo, porque claro, o sea, cuando uno es adolescente, por ejemplo, yo veía que mis amigos todos empezaban a tener auto y más y yo decía, estoy ganando plata, estoy trabajando, no solo cuando ganaba el tren, sino cuando trabajaba en un banco y todo, tenía
Obvio.
un sueldo a los 18 años de $1.300, digamos que a los 18 años ganaba 150. 150 lucas, 200 lucas de ahora, ¿entendés?
Fácil, sí.
Era una locura con otro tipo de dólar y demás. Y en vez de pilfarrarlo, es justamente manejarlo de forma inteligente, que después lo otro viene por inercia. Ya cuando,
Total.
no, no, cuando vos no te esforzás por aparentar, viene solo.
Obvio.
Y la gente se da cuenta de eso. Y yo creo que uno, si es vivo, se puede dar cuenta de la gente que. que aparenta por el aparentar y se pierde en eso de querer demostrar a otros o de querer lograr algo con una imagen, pero realmente, como decís, en su finanza personal, muy interiormente, no es tan así como lo muestra, digamos.
Total. No quiere decir que la apariencia engañe, porque no. Quizás vos ves a alguien y está en un muy buen auto y todo lo que quieras, pero ese alguien tiene un sostén que se banca todo eso y más.
Claro.
Ahora, si vos tenés que matarte laburando para sostener solamente esa imagen, eso me parece el error fallido.
Sí, y esa capacidad de ahorro, tanto que bueno, nosotros lo estamos trasladando al trading, pero no me quiero meter mucho en política, pero algo que pasa mucho en Argentina es eso. En Argentina uno puede decir, bueno, estoy ganando un sueldo más o menos bien, pero no tengo capacidad de ahorro. Entonces sentís que no avanzás nunca. Lo digo porque le pasan a amigos míos. A mí particularmente, por suerte, no me puedo poner como ejemplo. Tengo, digamos, me siento privilegiado en ese sentido, pero la mayoría de la gente en Argentina no tiene capacidad de ahorro y por eso busca escapatorias a países donde quizás tiene un ingreso de un trabajo mecánico, trabajando en un bar que uno dice, no, desprestigian el ir a lavar copas. Yo no digo que sea lo ideal, ¿no? Pero si uno como mozo en un país donde tiene unas reglas de juego y una capacidad de ahorro más clara, capaz gana $1,000 y ahorra 300 por mes. Y acá en Argentina ganás $1,000 y te los gastás los 1,000. Entonces, ¿en qué país estás avanzando,
obvio,
digamos?
Obvio.
No me quiero meter mucho en política, pero es como para que se entienda el concepto. Esto aplicado en el trading también. Si vos en el trading ganás $1,000 y gastás los 1,000 y bueno, no estás teniendo muchas buenas finanzas personales, que digamos. Ahora, si ganás 1,000 y ahorrás 500, ahí es otro cantar, digamos.
Es que serás un excelente trader, o excelente vendedor, o excelente laburante, pero no tiene nada que ver con cómo manejás eso que te entra. Yo creo que tiene que ser una combinación de ser un excelente generador de plata y un excelente recaudador. Y esto
administrador.
Mismo, sí. Administrador, total. Y esto mismo que entra se ve multiplicado y multiplicado y multiplicado. Y después cada vez es más fácil. Yo siempre cuento, una vez que generás la pelota, la bola de nieve, después va sola. Y no, vos estás atrás con el reno, el trineo, tranquilo.
Se entiende. Ni hablar. Otro de los tópicos, algo que a lo que la gente cuando arranca no le presta atención y es fundamental. El ratio de riesgo-beneficio. Entender cómo funciona la parte de casino. Porque claro, la gente se piensa que la bolsa a veces es un casino cuando pierde lo mismo que gana. O sea, gana lo mismo que pierde, pierde lo mismo que gana. Y dice, no, esto es un casino. No, esto se gana lo mismo, se pierde. No, vos lo estás tratando como un casino. Porque
total.
En realidad, si uno opera con ratio de riesgo-beneficio, uno puede ser, sabe, entendiendo los ratios de riesgo-beneficio y aplicándolos bien, uno puede ser horrible. Puede ser malísimo entrando a las posiciones, pero administrándolas bien y teniendo un ratio de riesgo-beneficio puede ser rentable igual.
Total.
Porque, ¿quién va a ganar más? Un tipo que acierta el 90% de las veces, pero tiene un ratio de riesgo-beneficio de 0,5, que es malísimo, menos de 1, o un tipo que acierta el 50% de las veces, pero tiene un ratio de riesgo-beneficio de 3 a 1,
obvio,
que gana 3 veces por cada una que pierde. O uno que acierta 90, pero pierde más veces de las que gana.
Sí.
¿Quién va a ser más rápido en ganancia y quién va a ser mejor administrador del dinero, va a tener mejor psicología y demás?
Total.
Y que mejor ratio de riesgo-beneficio tiene. Es fundamental, esto es muy importante para los que recién arrancan. Sepan controlar los ratios de riesgo-beneficio y sépanlos aplicar. Un ratio de riesgo-beneficio en la bolsa aplicado en el mercado bursátil, ¿no? Es lo que te diferencia entre una persona que entra a la bolsa o al mercado bursátil como un casino, tratándolo como un casino, de una persona que lo opera de forma profesional. El ratio de riesgo-beneficio es de los pilares.
Total.
De los pilares en el trading. Entenderlo y aplicarlo y aplicarlo correctamente es lo que los va a distinguir de un amateur a un profesional. Primer paso.
Obvio. Eso se inculcó mucho en el grupo, el hecho del ratio de riesgo-beneficio. Y lo hablaba el otro día con un chico que avanzó un montón. Que antes quizás perdía una operación, perdía dos operaciones y se frustraba. ¿Por qué? Porque quizás iba a ganar 100, pero perdía $90 y ganaba 100. Entonces, a largo plazo, si vos cerrás un poco más de lo que acertás, obviamente vas a fundir. Y lo que me dijo es, ahora el ratio de beneficio que uso es de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4. Entonces, pierdo 2 y gano 2, pero bueno, gano un $200 y cuando pierdo, perdí $40. Entonces eso a largo plazo, por más que pierdas, Porque si, como siempre decimos, si hablamos nosotros, si tenemos 100% de efectividad, bueno, nadie lo tiene. O sea, nadie es...
Sería
nadie
hermoso tenerlo.
Todas las operaciones. Entonces, el ratio de riesgo-beneficio creo que es algo hiper importante a inculcar.
Y aparte te esforzás menos, creo yo, ¿no? Porque si uno tiene un ratio de riesgo-beneficio de 3 a 1, ganás una operación, ganás 300%, perdés una operación, perdés 100%, digámoslo, si están en opciones, ¿no? Operás opciones. Cuando ganás, ganás 300% de lo que pusiste. Y cuando perdés, perdés el 100% de lo que pusiste. Te queda un 200% de ganancia.
Obvio.
¿Cuántas veces tenés que operar para que te quede un 200 neto? Dos, ponele. Ganando 50 y perdiendo 50, o sea, con un ratio de, perdón, con un grado de acierto del 50%, efectividad del 50%. Hiciste dos operaciones y te quedó un 200 limpio. Ganaste una y perdiste una. Ahora, imagínate si tenés que operar 10 operaciones para ganar un 100 y, en 9, y después hiciste 9 más y perdiste un 90, te quedó un 10, y operaste 19 veces contra 2. O sea, es importantísimo el ratio de riesgo-beneficio. Es lo que te diferencia entre estar apretando botones de forma inútil todo el día y un grado de esfuerzo superior a si lo haces de forma inteligente. Por eso es un negocio donde hay que ser inteligente y no un desesperado emocional de tener que operar y guiarse por esa impulsividad de mientras más opero mejor. No funciona así. Digamos, es... Justamente la gracia de la efectividad, de la efectividad y la eficiencia es administrar un recurso finito, que es el tiempo que uno tiene para operar, y hacerlo de la forma más de la forma más óptima posible. Es decir, si yo tengo una hora para operar, en esa hora meto dos operaciones con un ratio de riesgo-beneficio de 3 a 1. En cambio, si yo tengo una hora para operar y meto 20 operaciones, y como te decía en el otro ejemplo, sin ser redundante, y estoy todo el tiempo apretando botones para ganar un 10%, no tiene sentido. No tiene sentido alguno.
Sin duda.
Gastás mucho tiempo, fuerza, energía, pones mucho más en riesgo el dinero, muchas más veces.
También.
Fíjense cómo cada tema tiene un trasfondo importante que nosotros lo estamos hablando de forma natural, porque claro, ya llevamos tiempo en esto. No se agobien si recién arrancan, pero tengan en cuenta que todas estas cosas hay que contemplarlas. No es tan fácil como lo superficial que se ve en el mercado. ¿Sí? Todo tiene un capa sobre capa sobre capa de análisis que hay que contemplar todo, y mientras uno más contemple todo, más va a ser un trader óptimo o profesional y rentable a largo plazo, porque vas a acaparar muchos escenarios, vas a operar muchos instrumentos, vas a operar utilizando muchas herramientas estadísticas sobre vos y sobre lo que pasa en el mercado. Es muy importante, conclusión, es muy importante estudiar y entenderlo, en dónde se están metiendo.
Total,
¿sí?
Número uno.
Otra cosa que pasa mucho, todas estas cosas las vemos en el grupo nosotros, ¿no? Meter operaciones de forma impulsiva por creerse que uno se va a perder la gran oportunidad. El FOMO.
Sí, hay un video en el canal.
El Fear of Missing Out. ¿Cómo lo ves vos en el grupo? Por lo menos nosotros hablamos del grupo porque es lo alerta verbal, es lo que compartimos, digamos, ¿no? Pero esto es en general, nos pasó a todos, me pasó a mí, te pasó a vos y le pasa a la gente que recién arranca. Van a sentir que tienen miedo de perderse la gran oportunidad. ¿Vos cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves que es esa curva de aprendizaje en la gente? Porque vos ya ves a la gente que recién inicia y lo ves pasar por todos esos procesos que nosotros pasamos.
Total, sí, obvio. Yo creo que eso, ahora que tengo la oportunidad de estar en el grupo de alerta y todo, lo veo en que se desesperan quizás cuando no hay setup. O cuando falta desarrollarse y por miedo a que eso despegue, quizás se meten antes. Y ese meterse antes es que el precio siga corrigiendo y te saque quizás. Entonces, me parece que hay que ser más inteligente, y si el precio no se desarrolló, la estructura no se desarrolló, no meterse. Preferiblemente meterse un poco después al precio, pero estar en la onda, o sea, en la ola, ya ha subido a la ola, pero un poquito más tarde, a meterse antes y que te coma la misma ola y no poder meterte. ¿Se entiende?
Sí,
o sea, en una te apresurás y el precio sigue corrigiendo y te saca, te salta el stop loss. Y en el otro, bueno, sacrificás un poco de ganancia, pero estás seguro de que la direccionalidad ya empezó.
Sí, ni hablar. El FOMO, el fear of missing out, el miedo a perdértela es algo que es un factor psicológico muy importante que te afecta el timing, como vos lo decís. Te
Total.
afecta justamente eso. El timing es parte de eso, es el dominar las emociones para entrar en el momento más adecuado posible. Uno no siempre entra, y es más, la gran mayoría de las veces no entra en el momento justo, menos cuando recién arranca. Pero es justamente el dominar ese sentimiento de no querer perderse la gran oportunidad de estar ansioso, desesperado por operar, por pensar que si uno no está en el mercado corriendo el riesgo, está perdiéndose siempre la oportunidad de ganar. Porque eso es lo que pasa. Cuando uno está con una posición en el mercado, sí, o sea, cuando estás en una posición tomada en el mercado, estás corriendo la bola de la suerte, por así decirlo, de que podés ganar dinero. Pero también lo puedes perder. Entonces, cuando uno está fuera del mercado, no solo te estás perdiendo de ganar. Sí, te estás perdiendo de ganar posiblemente, pero te estás perdiendo de perder también.
Obvio.
Entonces, si te estás perdiendo de perder, conservas más
Ganando.
dinero en la cuenta. Entonces, es inteligente justamente esto del timing. No es que por no estar en el mercado siempre te vas a perder de ganar. Porque si no, estaríamos todo el tiempo en el mercado porque
Obvio.
sí. Pero no funciona así. Cuando uno está en el mercado, siempre corre el riesgo ese de mercado, ¿sí? Entonces el riesgo de mercado es algo que no se puede controlar y es algo que no piensen que por no estar comprados van a o vendidos o lo que sea la posición van a dejar de ganar, sino que también están dejando de perder. Entonces, muy importante eso, ¿no? Digamos, el timing, el controlar el me la voy a perder.
Es que eso viene mucho de la mano también, me la voy a perder. Es como que ese negocio, siempre pensando en el gran impulso que te lleva a, no, este es el negocio del año y si no me meto, me pierdo la oportunidad de ser millonario. Y hay oportunidades todos los días, hay que saber verlo. La preparación y el ojo de uno, el estar entrenado y ver el mercado todos los días, operarlo, estar ahí, creo que hace también parte del operador. O sea, es clave.
Sí, lastimosamente lo que tiene de adictivo esto tiene algunas similitudes justamente con los juegos de azar porque hay cierta aleatoriedad en el mercado, ¿sí? Entonces eso es lo que lo hace para la gente adictivo. La gente que tiene tendencias ludópatas,
Sí.
¿sí? Toma el mercado como un casino y lo hace justamente adictivo por eso, porque todo el tiempo piensa con esa esperanza, sin fundamento alguno concreto, de que en la próxima operación consiguieron el millón de dólares, se compraron un yate y se fueron a Europa de por vida a dar vueltas. No, es una esperanza, es un deseo que todos en el interior tenemos, pero hay que saber controlar de que no es funciona así el
No funciona
mercado, ¿no?
así,
El mercado no
total.
existe, no es que el mercado es un ente que existe o un lugar, un espacio para que cuando vos te metés automáticamente te haces millonario,
Obvio,
¿no?
obvio.
Sería majestuoso, la vida sería, todos seríamos millonarios, todos estaríamos
Total.
metidos en esto, ¿no? Funciona
Sin
así.
duda.
Pero bueno, nada, es que justamente es tan importante la parte psicológica y no veo que gente, mucha gente le preste atención a esto, porque claro, la parte psicológica es más como digamos, como una ciencia que no está tan marcada como la matemática, como la estadística, no es una ciencia dura, y al no ser una ciencia dura, yo veo que se desestima mucho, pero realmente somos seres humanos que no somos robots, como siempre lo estábamos diciendo en el podcast.
Total.
Entonces, manejar la parte psicológica es fundamental porque es eso, te diferencia entre el amateur del profesional. Manejar
Obvio.
tu propia cabeza. Hay gente que no sabe qué hacer cuando un gap salta el stop loss. Esta te la dejo vos. ¿Qué pasa
Bien.
cuando el gap salta el stop loss?
Yo leí esa pregunta el otro día en Instagram. Creo que el chico o la chica que lo mencionó se refiere a cuando tengo el stop loss acá y me abre acá el precio. ¿No? ¿Es eso?
Sí,
Por
prácticamente,
ejemplo.
sí. Te abre
Bien.
por debajo del stop loss con un gap, sí. Eso exactamente.
Cerraría la posición automáticamente,
Automáticamente.
sin
Es
dudas.
concreta la respuesta. O sea, la respuesta de nuevo, sin tu tía, es.
Cierro la posición.
Automáticamente. Pase lo que
Total.
pase.
Sí,
Sea la
obvio.
esperanza que sea, porque claro, eso es lo que pasa. Te abre el gap por debajo del stop loss y no, la esperanza de que va a cerrar el gap. Y si no lo va a
No,
cerrar,
no, no.
seguiste perdiendo. Todas esas cosas que son psicológicas hay que tenerlas en cuenta. Y presten la atención a estas cosas del podcast porque les van a pasar. Y todas estas cosas que estamos hablando, no las estamos hablando porque si pasamos por ahí y son las cosas que te pasan cuando arrancás y el chocarte contra la pared te hace ir profesionalizándote.
Uno.
Entonces intentamos. La experiencia, lastimosamente, no es transferible. O sea, la experiencia de vos mirando el mercado, por más que enseñes una técnica, no lo puedes transferir a otra persona.
Obvio,
No
no,
puedes
no, sin
agarrar
duda.
parte de tu conciencia. Ojalá en algún momento se invente eso. O sea, el mundo avanzaría a pasos agigantados en todo, ¿entendés? Total. Porque todos nos transferiríamos la experiencia de todos los conocimientos más allá de lo que uno puede leer en un libro, ver en un curso, ir a una universidad. Pero claro, sí, las técnicas, el conocimiento, digamos, base se puede transmitir, pero no la experiencia del hacer, del mirar, del estar ahí presente.
Obvio,
¿Qué es lo que más vale? Es lo que más vale, porque vos podés tener todas las técnicas del mundo, pero si nunca te sentaste a operar, yo no creo que qué tan buen trader vas a ser, por más que tengas todas las técnicas estudiadas de memoria, te sentás a operar y no tenés la práctica. No sabés lo que es mirar vela por vela, no sabés lo que es ver cómo se mueve el mercado en distintas volatilidades, obvio, que van cambiando.
Sabés la teoría, pero no la práctica.
Exactamente.
Puedo ser el mejor vendedor de tener un speech de libro que vi que no, JP Morgan me dijo que le diga a aquel que negocie petróleo y bla, bla, bla. Ahora voy a vender caramelos a un kiosco y me tiembla la voz.
¿No? Claro.
Lo mismo. Total.
Espectacular el ejemplo. Mientras me lo estaba diciendo, estaba pensando. Mi mejor amiga estudia medicina, ¿no? Mi mejor amiga estudia medicina y se va a hacer la especialización en cirugía. Y yo me pongo a pensar, una persona, ella hace muchas prácticas, ella va mucho al hospital y me parece genial, una tipa inteligente. ¿Por qué? Porque está ahí presente en las operaciones, le permiten hacer las operaciones a ella, ¿viste? Si todavía no está ni siquiera en la especialización de cirugía. Pero todo ese know-how, toda esa experiencia que va adquiriendo, la va a destacar al día de cuando tenga el título y tengan que elegir a una persona que tiene el título de cirujana, ¿sí? Plástica o lo que sea, o general, lo que sea. Van a elegir a la persona que tiene el estudio, pero además la práctica.
Total.
Porque vos podés tener hasta el posgrado, pero si nunca abriste a alguien con un bisturí, vos como paciente, ¿a quién vas a preferir? ¿A la persona que estuvo durante 5 años antes de tocarte a vos operando o a la persona que salió de la facultad nuevita, tiene todos los libros perfectos, una linda nota, pero nunca hizo una costura?
Sí,
¿entendés?
Sí, seguro.
Es increíble porque
Total. Uno
cuando lo puede ver así, de esa forma, entiende qué tan importante es la experiencia y el hacer y eso que nos hace humanos, ¿no? Que es el practicar e ir aprendiendo justamente con la práctica. Si sos recién iniciado en el trading y te interesa justamente capacitarte tanto en análisis técnico y en opciones financieras, te recomiendo pasar a través de mi portal www.agustinmarchetti.com, crearte un usuario y ver que tenemos distintos cursos y capacitaciones que te pueden llegar a servir, tanto en análisis técnico avanzado y opciones financieras, como estaba diciendo. También tenemos un grupo de asesoría mensual de todos los días. Básicamente lo que hacemos es, en alerta verbal, enseñarte y capacitarte todos los días de forma continua para que puedas operar el mercado, también otorgando entradas y salidas en el mercado, ¿no? Ideas de inversión, de compra y venta sobre activos. Pero también, como veíamos en el podcast, esto que es una capacitación continua del día a día, que es lo que representa alerta verbal, ¿sí? Que tiene obviamente un costo mensual, como si fuese un curso, pero uno puede decidir cuándo entrar, cuándo salir, eso es a libre albedrío. Así que te esperamos tanto en el grupo de Telegram de alerta verbal, como si querés en la página www.agustinmarchetti.com, y ahí puedes acceder a ver todo, las capacitaciones, los grupos de Telegram, etc. Te mando un abrazo, gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo podcast. Chau, chau. Bueno, seguimos ahora con temas interesantes justamente de cuando uno recién arranca, qué es lo que hay que tener en cuenta. Lo principal y lo fundamental es qué broker elegir y en qué basarse para elegir un broker, ¿sí? Bueno, es un tema muy amplio y en el mercado local sobre todo hay que tener digamos, bastante cuidado, por así decirlo. Hay brokers buenos en el mercado local, hay brokers malos en el mercado local, hay instituciones financieras con trayectoria, sin trayectoria. En el mercado norteamericano también hay brokers nuevos, por ejemplo, que hay veces que son investigados, como por ejemplo Robinhood, que no digo que sea bueno o malo. Robinhood es un broker que conocen mucho, sobre todo por lo que pasó con GameStop, Reddit y bla, bla, bla. Es como un broker ahí medio revolucionario y nuevo. Y después hay brokers que estuvieron desde hace un montón de tiempo con otra trayectoria, como Ameritrade, ¿no? Por ejemplo, esas diferencias. Y bueno, el mercado local yo no voy a dar nombres ni nada, pero bueno, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir un broker. Primero, para saber cuál es la capacidad del broker de afrontar cualquier posible inconveniente, qué tan bien o mal está económicamente esa institución financiera en la cual uno deposita la confianza y el dinero, para que resguarden justamente el dinero de uno, lo cuiden y obviamente en caso de que algo suceda, tener un respaldo, como por ejemplo en el mercado norteamericano hay, digamos, uno está cubierto en los brokers hasta 250 mil o 500 mil dólares en caso de, no sé, por ejemplo, quiebra de la institución financiera. Si esa institución financiera quiebra, uno está resguardado en ese dinero. En el mercado local no es tan así, O sea, está regulado por la CNB, digamos. La CNB es la encargada de controlar justamente los brokers. Pero hubo varios casos de brokers que fundieron y están en juicio y la gente quedó con la plata
Total.
metida ahí. Yo tengo amigos que, por ejemplo, estaban metidos en ciertos brokers, que por las dudas no voy a dar nombres, pero todos saben, igualmente es casi de público conocimiento, cuáles son los brokers en el mercado local que tuvieron problemas financieramente y estuvieron suspendidos durante un tiempo sin operar o por, no sé, por ejemplo, últimamente hubo un problema con un bot de arbitrajes de dólar y se suspendió un broker durante unos días, no me acuerdo si uno va varios
Sí,
días.
dos días.
Y bueno, después antes hubo en el 2000, ya el paso del tiempo, no me acuerdo si fue 2019 o 2020, hubo un broker que directamente fundió y
Sí,
entró en juicio con toda la gente que tenía el dinero ahí metido. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué hay que fijarse en un broker, en la trayectoria que tiene, la solvencia que tiene, la seriedad que tiene, qué instrumentos ofrece el broker para operar. No es lo mismo un broker que te ofrece para operar opciones binarias, ¿no? Que es prácticamente una fantasía, un mercado que es nefasto, a un broker que te permite operar, digamos, todos los instrumentos de forma profesional en el mercado norteamericano, ¿no? Hay que tener en
total.
cuenta todos esos puntos. ¿Vos qué elegirías para elegir, o si tenés algo para agregar, Lauti, de
Mira,
qué vos te fijaste para elegir un broker cuando iniciaste, por ejemplo?
confiabilidad, lo que decías vos, confiabilidad y atención al cliente como punto principal. Siempre se habla mucho de cuánta comisión te ofrece este, cuánta comisión te ofrece aquel, pero si pasa algo como los brokers que ya sabemos, que se borran de un día para el otro, pero está bien, te ofrecían la comisión más baja, pero ese 0,001, después te robaron todo el capital, entonces hay que poner el capital de una forma inteligente. ¿Cuánto más o menos te puede cambiar que uno te ofrezca un 0,3 y otro un 0,5? Si el de 0,5 te atiende bien, tiene instrumentos para operar, la plataforma funciona bien, no se tilda, puedes operar tranquilamente. Yo creo que un 0,2% a nadie le afecta si todo funciona como debe ser. Y aparte no nos olvidemos que es donde ponemos la plata nuestra. Y siempre hay que proteger el capital como algo primordial. Es lo que nos va a dar los intereses para vivir, los intereses para lo que quisiéramos. Entonces, si elegimos un broker solamente porque nos ofrece un punto menos de comisión, pero es, por otro lado, mal atendido, o te sacan la plata, o hay cosas raras que no se entienden dentro del broker, entonces ya no cuenta tanto la comisión que te cobran. Voy más por atención al cliente y confiabilidad.
Totalmente de acuerdo. Mira vos, es algo que yo no se me pasó por la cabeza, pero ahora que lo nombraste, es totalmente cierto. La atención al cliente y la capacidad de resolver cosas al broker, hay veces que eso justamente lo barato sale caro, ¿no? El gran dicho que todo el mundo sabe, lo barato a veces a la larga sale caro.
Total.
Y claro, capaz uno se mete en un broker pensando que por tener una comisión baja va a ganar más dinero por perder menos en comisiones a largo plazo, pero claro, de repente un día para el otro ya no puedes operar más y te queda la plata metida adentro. Y
Total.
capaz en un, y quizás, perdón, en un broker con más trayectoria, con otra estructura, pagabas un poco más, pero tenías ese respaldo de que no perdías nada de un momento para el otro. Porque yo
Obvio.
veo que hay mucha gente que a veces se quejan de los brokers más populares. Más allá de, no voy a entrar en discusión de las plataformas. Bueno, esto hay que tener también qué tipo de plataforma utiliza cada broker, ¿no? Ahora lo vamos a tocar. Pero cuando hablamos de estructura, un broker que tiene unas comisiones un poco más caras, pero eso que te está cobrando en comisiones, hay que ver eso, lo que hace el broker con las comisiones que te cobra. Si esas comisiones que te cobra está respaldando toda una estructura grande que te da a vos la confianza de que no vas a tener esos problemas de perder el dinero de un día para el otro, o de que si pasa algo, el broker tiene un centro de atención al cliente, porque capaz te cobra un poco más de comisiones, pero esa plata que te cobra de más en
Obvio.
comisiones está puesta en sueldos de gente que, si vos tenés un problema, te atiende. Ahora, de
Obvio.
repente vos estás en un broker barato y tenés un problema y no puedes contactar a nadie, te hace a la deriva. Son comodidades que
Peor.
hay que tener en cuenta
Obvio.
a la hora de meterse en esto, porque
Sin
uno
duda.
se olvida que llega un punto que por más que uno haga clic, no haga clic, opere, no opere, hay un intermediario y es muy importante saber elegir eso porque el intermediario es lo que te va a permitir a vos ser, es como el auto que usás vos en la carretera que es el mercado.
Sin
Podés
duda.
usar un auto que está próximo a romperse o andar en una Ferrari. La Ferrari te
Obvio.
va a salir más cara, ¿no? Pero bueno, tenés justamente otra movilidad, otro respaldo, otra seguridad en caso de choque, ¿no?
Total.
Digamos. Entonces, bueno, también pensando, se me pasa por la cabeza eso, la plataforma que utiliza cada broker en el mercado local, si ustedes quieren operar en el mercado local, es muy importante que tengan acceso directo a mercado, es muy importante que su orden, que tengan acceso a DMA, de Direct Market Access, ¿sí? Y que la orden que ustedes metan en el mercado entre directamente al mercado y no que pierdan tiempo en que el broker tenga que ponerlas por ustedes en el mercado, que sea automatizado eso. Eso es en el mercado
Obvio.
local. En el mercado norteamericano es automático básicamente, pero bueno, hay diferencia en las plataformas, ¿no? Por ejemplo, hay brokers que operan con NinjaTrader, otros que tienen la plataforma específica del broker, como por ejemplo TradeStation, Ameritrade, que tiene Thinkorswim, o Interactive Brokers, que tiene su propia plataforma, y uno tiene que ir viendo qué plataforma a uno le suele ser más cómodo, qué le conviene en comisiones, en estructura de broker. Es un mundillo que, bueno, hay que prestarle atención a todos estos ítems, ¿no? Digamos,
Total.
plataforma, confiabilidad, trayectoria. Bueno,
Atención
todas
al
estas cosas,
cliente,
atención al cliente, ni hablar. Eso para que, bueno, los que recién arrancan, presten atención a eso, chicos, por favor. Vamos con siguiente pregunta, Lau, esta te la hago personal, casi con índole personal a vos. ¿Se puede vivir del trading solo de CFDs o futuros? ¿Cuál es la recomendación? ¿Se puede vivir del trading en CFDs y futuros? O sea, te lo reformulo, ¿se puede vivir solo del trading de derivados?
yo creo que poder se puede cualquier cosa. El tema es cómo te sentís cómodo vos. O sea, podés vivir de CFDs o de derivados financieros, sí. Pero los derivados financieros o operando futuros solamente. Yo creo que te atás mucho a la rentabilidad que tenés que tener vos y aparte te pones mucha presión porque si no acertás operaciones, no vivís de esa plata. ¿Entendés? Entonces, estás muy jugado, digamos, muy al límite, muy forzándote mucho a tener que acertar, porque si no acertás, no vivís, porque si querés vivir solo de CFDs o solo de futuros, tenés que vivir de eso. O sea, no es, erro una operación, pero tengo X plata ahí y estoy tranquilo. Yo creo que se puede, no es algo que recomiendo, porque por lo menos a mí personalmente no me gustaría. A mí me gusta estar tranquilo y sí tener plata generándome ingresos fijos. Seguro, no pondría toda mi plata para vivir de CFD ni de futuros.
Otra pregunta, Lauti, mientras me estás comentando, ¿qué ingresos fijos vos te sentís cómodo o cuáles elegís? Para una persona que recién arranca, dice, bueno, quiero esa parte de ingresos fijos, ¿qué le recomendás? ¿Bono, acciones, acciones con dividendos? ¿Qué recomendarías vos en tu
Sí,
experiencia, digamos?
recomendaría bonos y acciones, pero lo que menos pondría plata sería en futuros y en derivados. En opciones y futuros no pondría mucha plata. Muy poco capital.
Perfecto. Porcentaje, si tendrías que decir alguno, de tu 100% de capital, ¿cuánto pondrías en
Y
derivados?
de un 5 a 10, por cómo soy yo, que es lo que
Perfecto.
hago.
Perfecto. Vale la aclaración del Lauti de que, bueno, cada persona es un mundo. Obviamente que hay cosas que te convierten en una persona más o menos profesional, ¿no? Porque también no vale de nada decir, bueno, yo tengo un perfil de riesgo, soy un inversor, digamos que tengo poca sensibilidad al riesgo y corro riesgos muy grandes y por eso meto el 100% en derivados. No, igual no sos profesional.
No,
Sí
no, no,
podés
total.
ser un inversor arriesgado y decir, bueno, en vez de un 10, meto un 30 en derivados, poner y ya te estoy
Eso.
tirando mucho. Pero eso es lo que te diferencia, ¿no? De un profesional a un amateur. Es muy importante, pero bueno, como hay tantos operadores y tanta gente que hay algunos que les gusta correr más, menos riesgos, siempre hablando de un marco profesional, bueno, Lauti, ¿vos serías un inversor arriesgado? O sea, ¿tenés un perfil de agresivo o más tranquilo a la hora de invertir?
Cuando empecé a operar era el más arriesgado de todos. Pero una vez que
Pasa.
vos, algo me pasó y yo siempre me acuerdo, no sé a quién se lo dije, pero lo que siempre digo y recalco es que mientras más aprendí y más conocimiento tenía, menos operaba y menos me arriesgaba. ¿Por qué? Porque no siempre hay oportunidades, no siempre hay estructuras para operar, no siempre es el momento adecuado para operar, no es el momento y tenés que estar capacitado. Vos podés ser bueno operando opciones. Pero un día antes del vencimiento no es el momento para poner la plata. Entonces uno tiene que leer dónde está parado y saber cuándo es el momento de poner cierto capital, un poco más arriesgado, y cuál es el momento para quedarse en el molde. O sea, no nos olvidemos que somos tomadores de riesgo y de decisiones. Y lo que entra en riesgo es el dinero. Y ahora, si vos querés vivir de futuro solamente, yo creo que vas a manejar un nivel de estrés bastante alto. Y aparte no es inteligente vivir de futuros, por lo menos para mí. Disculpe el que lo hace y lo felicito, no sé cómo hace, tendría la cabeza a mil. Pero me parece que todos lo que queremos, más allá de ganar mucho, es lograr una estabilidad y sentirse cómodo, ir caminando y estar tranquilo de que tu plata está protegida. Y que vos estás acá grabando un podcast o estás tomando un café donde quieras y estás tranquilo porque tu plata está protegida y está generando. Mucho, poco, pero está generando. Ahora, si yo meto una operación ahora y me voy a tomar un café y solo vivo de eso, y voy a estar, se me vuelca el café, voy a estar viendo el celular, entonces la mente no está tranquila. Y me parece un precio que yo por lo menos no pagaría. ¿Para qué?
Perfecto, sí, totalmente de acuerdo y también me hace pensar mucho que cuando nosotros recién arrancamos, esto que vos decís, cuando recién arrancaba era full agresivo, 100% all-in. Yo también, no es que tipo, yo creo que nos pasa a la gran mayoría que por lo menos entramos con ese entusiasmo y esa falsa fantasía de aires de la millonada rápida. Que claro, cuando uno recién arranca y más, cuando uno recién arranca tiende a, no todos arrancan con mucho capital. Generalmente el que viene de una familia rica arranca con mucho capital. Pero la gran mayoría de mortales, clase media o clase media alta, que ahorra un poco, digamos, arranca con 5.000, 10.000 dólares o incluso menos, claro, arranca con poco dinero en perspectiva para ellos y toman mucho riesgo con ese poco dinero con el que arrancan. Entonces, nada, me parece muy interesante que cómo es la transformación, de que uno mientras más sabe, más, no digo que más pasivo o más tranquilo se vuelva la forma de operar, aunque sí, no necesariamente, porque eso depende de qué tipo de operador seas, pero sí, mientras uno más sabe, más se fija de qué forma va a tomar los riesgos y qué está dispuesto a correr y qué no, que al principio obvio. No pasa, como vos lo decías. Sí, ni hablar. Entonces, la respuesta concreta es sí se puede operar, sí se puede vivir solo de CFDs y futuros. No sería lo más profesional hacerlo porque, claro, si nosotros nos ponemos a ver, veamos a lo que nosotros queremos aspirar, ¿no? A una persona que recién arranca en el trading que espera crecer sus ahorros, espera crecer su capital e incluso vivir de ello. Y la gente que vive de ello administra el dinero de tal forma y llegó a conseguir tanto dinero que no espera los 100.000 dólares que tiene o el millón de dólares que tiene o los varios millones de dólares que tiene de frente en derivados financieros. No lo hace. A lo sumo lo hace. Quizás hay gente que sí, que tiene, no sé, un millón de dólares y opera solo en derivados, pero hace estrategias con opciones que se pueden ir transformando. Y es otro tipo de riesgo, es otro tipo de movilidad. Es otro tipo de tranquilidad en base a varios escenarios distintos que pueden ocurrir. Pero operar de futuros y CFDs donde el riesgo es totalmente direccional y uno toma una posición totalmente direccional, si es que no lo está haciendo en forma de hedge o cobertura, yo creo que no es profesional hacerlo con el total del capital, tal cual como vos lo decís. Así que bueno, la respuesta concreta para el que tenía esta duda de si se puede vivir del trading solo de CFDs y futuros, sí se puede, pero no es lo más profesional. Si uno es muy bueno en lo que hace, sí se puede, pero mientras más dinero tengan y mientras más avancen en esto, se van a dar cuenta que no es lo más inteligente tampoco.
Total. ¿Sí? Es que muchos también arrancan con queriendo sacar ganancias de 500 dólares, 200, 100, hasta 100 te diría. Con 1.000 dólares, 500. Si tenemos 1.000 dólares y es lo único que tenemos, lo operamos en futuros, ¿por qué exponer el 100% de nuestro capital queriendo ganar tanto? Me parece que lo mejor sería dividirlo, fragmentarlo y poner un poco en renta fija, lo más posible, en mi caso un 50, 60, 70, y el resto sí ir a especulación. Pero no porque sea poco, hay que darle con un látigo. O sea, venimos con lo mismo de antes. El que tiene 1.000 y lo maneja así, va a tener 100.000 y los va a quemar de la misma forma.
Exactamente. Y aparte, uno entra en un loop infinito o está condenado a siempre estar arrancando con poco porque siempre está quemando lo poco con lo que arranca. Obvio. Entonces, si uno se pone a analizar eso, si uno siempre está arrancando con poco y fundiendo esas cuentas, lo que ahorraste en cuatro cuentas de trading, digamos, lo pudiste haber juntado de forma inteligente y estar operando en vez de con 5.000, con 20.000 dólares, digamos.
Obvio, sin duda.
O más, si lo hiciste crecer de forma inteligente, mucho más tranquila en vez de perseguir ese sueño americano de ser millonario rápido y fácil y sin esfuerzo y que venga de arriba.
Total. Digamos. Si es tan fácil, entonces conseguirlo de otra manera. ¿Por qué lo regalás así?
Claro, ni hablar. Bueno, vamos con algo, un poquito que algo que tiene que ver con lo que nos incumbe a nosotros, ¿no? El grupo que manejamos, Alerta Merval, este grupo de Telegram que tiene su parte de videos analizados, su parte de research, su parte de alertas. Puede ser un buen, o sea, claramente nosotros vamos a decir que sí, pero ¿por qué es un buen comienzo, digamos, el grupo de Alerta Merval? ¿Por qué es un buen comienzo lo que nosotros ofrecemos a la gente principiante para arrancar en el trading, digamos? ¿No? Y que tiene que ver un poco con todo este laburo que hacemos, que hacemos juntos, el tema del guiar, bueno, a ver cómo es tu ahora que vos sos parte del equipo y del proyecto, ¿cómo lo ves que esto ayuda a alguien que recién arranca?
Para mí, te voy a dar un ejemplo. Que se aplica a todo, se aplica al trading y el servicio de asesoramiento que nosotros brindamos o con cualquier otra cosa. Alguien que recién inicia o no tiene la experiencia o está juntando experiencia, viene tradeando solo, siempre le es aconsejable en cualquier rubro de la vida, creo, tener como un mentor o una asesoría o algo, alguien que lo acompañe. Vos, si querés fabricar zapatos, vas a ir con un médico o con un fabricante de zapatos que lleva un grupo de fabricantes que los está guiando, que van teniendo buenos resultados. Entonces me parece que es muy importante tener una guía, un asesoramiento. Más en este mundo que, bueno, vos te pones a buscar cosas sobre medicina, seguramente encuentres un montón. De trading, encuentres todo lo que nosotros damos, seguro lo encuentres. Pero que es un mundo que tiene mucha información y no toda está filtrada. ¿Se entiende? Entonces es muy importante, si vos aparte vas a poner tu dinero, que sepas dónde te estás metiendo, que sepas por qué entraste acá, cómo ganar, cómo ser rentable, cómo conseguir resultados a través del tiempo y ser duradero. O sea,
digamos que totalmente de acuerdo. Yo lo veo como una capacitación continua que cada uno elige en qué momento cortarla. Yo, por ejemplo, cuando recién arranqué, no arranqué justamente. Me hubiese gustado quizás arrancar en un grupo como es el que terminé creando, que es Alerta Merval. Pero a mí, por ejemplo, lo que me pasó particularmente es que yo me metía en foros y opinaba en foros, y de ahí hubo gente experimentada que me vio, por suerte, algún tipo de potencial, o vieron que tenía ganas de aprender o ganas de mejorar. Y, por ejemplo, este amigo que es un gran amigo mío, Nacho, por las dudas no doy apellido, pero Nacho me tomó, digamos, y él es un trader que vivía de operar la plaza de Petrobras y Galicia en opciones. Él la tiene muy clara en opciones financieras, sobre todo operarlo de forma direccional, digamos. Y él me tomó como alumno, por así decirlo. Yo quisiese o no, en realidad él se acercó y bueno, yo decidí también dejarme ayudar. Fue como una sinergia que se creó ahí, además de una amistad. Y eso fue como un gran impulso mío en la parte toda de disciplina, de entender el mercado. Y si bien ahí no estaba adquiriendo un curso, si bien fue como un mentor, que en ese momento yo lo tuve de suerte, digamos, porque él tuvo la generosidad de acercarse de forma gratuita, desinteresada a mí, por el simple hecho de transmitir su conocimiento, ¿no? Pero para mí fue fundamental, porque ¿cuánto hubiese tardado yo si no hubiese tenido mentores, si no hubiese hecho ningún curso? Si no, obviamente que también tiene que ver con sentarme yo y ser un poco autodidacta, pero esa guía inicial yo creo que fue muy importante en mí, y también la veo cuando yo la doy en otras personas, o vos también lo sentís cuando la das en otras personas. Así que, bueno, nada, no quiere decir que uno tenga que sí o sí siempre estar en un grupo de asesoramiento, pero cuando uno recién arranca, es fundamental justamente para poder hacer de esa curva de aprendizaje mucho más, una cosa mucho más suave, donde uno tenga menos pérdidas, donde uno no le puedan transferir exactamente la misma experiencia, pero sí enseñarle o transmitirle qué error puede pasar y cómo pueden prevenir ese error antes de que suceda. Total. Es decir, no esperar justamente que algo suceda para aprender la moraleja de eso, ¿no? Es lo fundamental digamos, el por lo menos que yo veo, el grupo de Alerta Merval. Después uno, hay gente que está durante años, hay gente que está durante un par de meses, hay gente que capaz está un mes y no va con... Eso es, lo ve cada uno, ¿no? Pero yo creo que, y además no es el único del grupo mío, ¿no? Tampoco voy a decir, no, porque el único grupo es el nuestro. Pero hay gente que asesora, que también quiero desmitificar un poco esto, que no es nada más el decir cuándo comprar y cuándo vender. Porque cuando vos le decís cuándo comprar y cuándo vender a una persona, le estás dando el trabajo masticado, digamos. Y está bien para cuando arrancan y, digamos, y tienen que seguir algo de forma mecánica. Pero lo importante es el trasfondo, es un video explicativo que te explique justamente por qué se tomó el trade, cómo se va manejando una posición, los riesgos, por qué se espera, por qué no se espera, por qué se entra, por qué no se entra. Todo ese trabajo de acompañamiento me parece súper fundamental. Y por eso estoy tan orgulloso, y creo que así lo sentimos todo el equipo, de haber formado un producto que se base en justamente el acompañamiento de una persona y no en el decirle, bueno, comprá, vende y listo, y ya está.
Sí, obvio. Es que esa es la energía, y creo lo que se genera en el grupo, de que todos somos participantes. Los miembros, nosotros, vos, yo, Fede, Lucas, todos participamos, pero no con una voz de que
de superioridad
y nada más. Claro. Total, ni loco. Es más, los chicos muchas veces mandan activos que están analizando ellos, que nosotros quizás no lo vemos, porque lo siguen ellos o porque les gusta, conoce la empresa, y se da una alerta de compra o de venta gracias a lo que un compañero del grupo dijo. Eso pasa siempre. Y después, obviamente, nos pasan el activo para que lo miremos y demos el ok, si está bien analizado, y eso también suma. Todas las mañanas, desde que formo parte de Alerta Merval, lo que hacemos es, bueno, inicio, saludamos a los chicos, todo, y damos la visión intradiaria de todo lo que se va a hacer en el día. O sea, los posibles escenarios, si hay setup, si hay estructura, si se va a operar pre-mercado, post-mercado, qué es lo que esperamos que pase. Y si tomamos un trade, por ejemplo, se explica el trasfondo, el por qué tomamos el trade, qué vimos en el oscilador, por ejemplo, cómo se formó la estructura, si era alcista o bajista y por qué, si nos apresuramos o no a tomar la decisión. Y los análisis y el trasfondo que nosotros mandamos y hacemos, a los chicos le ayuda millones para aprender a analizar ellos sus propios gráficos. Y yo creo que eso es lo que suma y aporta. O sea, el aprendizaje continuo, que a mí me pasa, yo aprendo muchísimo dando y observando gráficos y mandando videos y haciendo cada vez más. Y los chicos también aprenden mi modo de analizar, que es el tuyo, que me compartiste, también lo adquieren ellos. Así que me parece completísimo.
Ni hablar, la gran frase, el que enseña aprende dos veces, ¿no?
Total.
Así que, bueno, estoy sumamente orgulloso, la verdad estoy muy contento, vamos a seguir dándole para adelante. Es un año que tenemos, que estamos a full, ya con un equipo formado, la verdad cada vez esto pinta mejor. Lauti, ¿hay algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a la gente, algo que... ¿Qué le dirías a la persona que recién arranca, si lo tenés que resumir?
Bien, perfecto. Lo primero que le diría es que proteja el capital. O sea, nosotros trabajamos el capital, le hacemos rendimientos y con eso estimamos vivir o cubrir X cantidad de gastos. Entonces, centrarse en eso, en ir primero, como decíamos al principio del video, de llenar la bolsa, poner, llenar la bolsa de oro. Paso número 2, poner ese oro a trabajar, ¿no? A trabajar para nosotros. Una vez que trabajó tanto para nosotros, sin nosotros sacar más de lo que entra de esa bolsa, va a llegar un momento que la bolsa va a ser tan grande que nos va a dejar reposarnos tranquilos y tener la libertad financiera que tanto buscamos. Eso.
Espectacular. Simple. Me encantó. O sea, prácticamente paso 1, ahorrar. Paso 2, invertir de forma profesional. Y paso 3, seguir actuando de forma profesional para tener una vida tranquila y ser un buen operador y poder conseguir ese objetivo sin dejarse guiar por las emociones de éxtasis, de querer ganancias rápidas y ese tipo de cosas, ¿no?
Obvio.
Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Y lo único que tengo para agregar a una persona que recién arranca es que tome esto con respeto. Y el respeto justamente es parte de eso, es estudiar lo que uno... ¿dónde se está metiendo? Si uno se mete en el mercado bursátil, estudiar dónde se está metiendo, cómo se comportan las distintas cosas, estudiar, pero no estudiar por el hecho de decir, ay, estoy estudiando, no, por el hecho de comprender y tomar con el respeto debido lo que es el mercado bursátil. Y una vez que nosotros le tenemos respeto al mercado y nos enfrentamos a él de forma profesional, vamos a estar del lado de los profesionales que no son justamente los que son abatidos una y otra vez por el mercado. Justamente porque gente que estudia, gente que trata con respeto esto que es una... Nosotros lo tomamos como una profesión y es una profesión cuando se toma con el respeto debido. Si uno no toma con ese respeto debido al mercado y lo encara como un casino, está justamente predestinado infinitamente a ser un ludópata invirtiendo en un lugar donde uno no sabe dónde se está metiendo, ¿sí? Y lo digo porque pasé por el lado del ludópata que recién arranca y ahora por suerte les puedo hablar junto con Lauti, mi amigo, desde el lado de los profesionales. Entonces, lo que queremos transmitir es no decir, no, somos profesionales, somos superiores. No, nada que ver. Lo que queremos decir es, no cometan los mismos errores que nosotros cometimos al principio porque se los estamos contando. O por lo menos tengan en cuenta a qué tienen que tener cuidado, ¿sí? Simplemente eso. Bueno, Lauti, te agradezco un montón. Gracias por formar parte de la primera edición de podcast. Seguro que va a ser el primero de muchos que hagamos juntos. Ya veremos qué tema nos da la gente para abarcar otro. Y nada, bueno, por mi parte, decirte que sos un gran amigo, un gran colega. Y nada, estoy muy contento y pronto nos vemos.
Bueno, gracias. Lo mismo digo de vos y orgulloso de formar parte de Alerta y que me des este pequeño espacio para poder hablar con vos. Así que ojalá se repita.
Sí, se va a repetir, amigo. Te mando un abrazo grande. Gracias.
Otro para vos.
Bueno, muchas gracias a todos por quedarse a ver el podcast hasta el final. De verdad, les agradezco de corazón. Si quieren más podcasts de este tipo, si les gusta este formato, déjenlo en la caja de comentarios, por favor. Y en la caja de comentarios ustedes los vamos a leer, tanto mi equipo como yo. Vamos a leer todos los comentarios y vamos a ver qué es lo que a ustedes les interesa que traigamos en cada podcast, a qué personaje o persona justamente del ámbito quieren que entrevistemos o que contemos anécdotas de este tipo, que es más como un formato de charla entre amigos, en formato podcast, ¿sí? Pero que se sacan enseñanzas útiles que ustedes pueden tener justamente y pueden incorporar como valor agregado y como contenido, ¿sí? Más que nada, les agradezco de corazón y nos vemos en el próximo podcast. Recuerden, manito arriba, like por favor, pásense por las redes sociales y llénenos de todas esas cosas que ustedes quieren ver en este canal, porque son escuchados tanto por mi equipo y por mí, y en base a lo que ustedes quieren, nosotros vamos a formar este canal. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima. Gracias. Chau, chau.